RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Les habla Sandra Izquierdo, Coordinadora Nacional de Bienestar Institucional. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión realizaremos nuestro segundo programa sobre por qué nuestros hijos hacen lo que hacen. Tema dirigido a las madres y padres. El día de hoy hablaremos de las pautas de crianza, qué son y cómo ponerlas en práctica con nuestros hijos. Nos acompaña Diego Quimbayo, conductor y realizador del programa. Hola, Diego.
Hola Sandra, ¿cómo estás? Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Como lo decía nuestra directora, la doctora Sandra Izquierdo, en el día de hoy hablaremos sobre las características de las pautas de crianza y recomendaciones para manejar el comportamiento de los niños en casa. Para ello hemos invitado a la doctora Alicia Salamanca, psicóloga clínica y encargada del nodo virtual de orientación psicosocial de la UNAD. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Para abrir el programa, recapitulemos, las pautas de crianza son orientaciones o guías utilizadas para llevar a cabo el proceso de crianza con cada uno de los hijos. Estas no son las únicas, inflexibles y de obligatoria aplicación en todo momento, independientemente de las circunstancias que rodean el proceso. Por el contrario, están sujetas a las circunstancias el hijo o la hija en el cual se desea trabajar y las condiciones específicas del momento. Hablamos en el programa pasado sobre los estilos de autoridad, sus efectos en el comportamiento de los niños. Doctora, ¿puede comentarnos brevemente sobre la importancia de estos estilos de autoridad en la crianza?
Sí, Diego, buenas a toda nuestra audiencia hoy. Recapitulamos un poco porque hoy continuamos con este tema tan importante que son las pautas de crianza. Así que en el programa anterior hablamos sobre cuatro estilos de autoridad que son muy importantes en el proceso de crianza, que es el estilo permisivo, que son padres que son muy afectuosos pero les cuesta mucho trabajo inculcar límites. Hablamos del estilo sobreprotector, que son padres también que están muy pendientes de la atención de sus hijos, es una atención casi obsesiva y no les permiten, digamos, tomar decisiones por ellos mismos, ya que cualquier obstáculo ellos son los que deben hacerlo. Y hablamos del autoritario, que son padres que imponen la norma casi siempre basada en el castigo y pues no se consideran mucho las necesidades y capacidades de los hijos. Y por último hablamos del estilo autoritario, democrático, que básicamente se basa en la comunicación. Estamos hablando de comunicación asertiva, la capacidad de decir no, de decir las cosas que son positivas y negativas de forma adecuada, se exigen y se da afecto, el tema de ser firme y cariñoso, las normas son claras, se utilizan más estímulos que castigos, se toman más en cuenta las opiniones de sus hijos. Y una de las cosas que analizamos en el programa anterior es que cada uno de estos estilos de autoridad pues trae una serie de consecuencias en la educación. Los estilos anteriores son negativos, por decirlo así, porque todas traen consecuencias negativas. Generalmente encontramos niños inseguros, con muchas dificultades para tomar decisiones, con baja autoestima, poca responsabilidad, digámoslo así, porque pues, digamos, los padres están allí no ejerciendo límites. Y pues desafortunadamente los estilos de autoridad son muy importantes en el desarrollo de una sociedad bien o mal, porque los padres en este primer momento, hablando de primera infancia, son los que nos pueden decir qué está bien y qué está mal, y es el momento en que se interiorizan esas normas morales. Si yo me robé algo en el supermercado y en casa me dicen eso está mal y hay una consecuencia, pues me doy cuenta que eso no está bien. Pero si eso se mantiene, digamos que no es muy claro lo que pasó, pues sin querer ese tipo de estilos de autoridad lo que está formando es conductas delictivas. Sin querer, y estoy hablando que esto se da en todos los estratos, no necesariamente estratos bajos, todos los estratos, y yo he visto personas muy acomodadas que roban, pero precisamente porque no hay una interiorización de normas y de temas morales. Es por eso que el tema de estilos de autoridad se vuelve tan importante en este proceso para lograr también entender que nuestros hijos puedan ser competentes socialmente, puedan establecer sus derechos y los derechos de los demás. Ese sería otro punto, la habilidad de relacionarse adecuadamente, el ser responsable, independiente, y que tengan un adecuado nivel de autoestima, que eso es lo que nos permite un estilo democrático, que es el último que hablé. Y es más o menos ese equilibrio entre todos estos aspectos de los cuales voy a hablar ahorita, para que empecemos a hablar de lo que son los límites, cómo implementar normas, cómo implementar reglas.
Alicia, teniendo en cuenta lo que nos estás comentando, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta en el momento de manejar los problemas de conducta de los niños?
Bueno, ahí va que el tema es supremamente importante por lo que acabo de decir. Cuando hablamos de problemas de conducta, hablamos de pataletas. Entonces, el niño que no se le compró lo que quiso, no se hizo lo que se quiso hacer, entonces tira al suelo, grita, algunos se pegan ellos mismos, que es cuando la cuestión se puede poner más complicada. Y eso es lo que consideramos, especialmente en la primera infancia, como problemas de conducta. Si esto no lo controlamos, pues pueden ser adolescentes con muchas más dificultades. Y ahorita estamos viendo un fenómeno. Ya voy a hablar cómo lo manejamos, pero se invierten. Ahora vemos hijos que agreden a sus padres. Ese es un fenómeno que incluso en muchos países está ocurriendo, porque desafortunadamente ha sido una ola muy grande en el mundo donde faltan límites. Entonces vemos padres que son, digamos, abusados físicamente por parte de sus hijos. Eso puede pasar en caso de no poner estos tipos de límites. Entonces, bueno, el primer paso para poder implementar un programa de control de comportamiento es definir con exactitud el problema. Yo aquí he hablado de esto, que se tira al suelo, pero también puedo hablar de agresividad como otro problema de conducta, que le pega al hermano, a los compañeros, que grita, las malas palabras es otro tipo de comportamiento, o un niño que está constantemente en movimiento, pues que eso ya pues puede ser ya otro punto con el tema de aprendizaje, hiperactividad, pero todo esto termina volviéndose un problema de conducta. Entonces tenemos, por un lado, conductas que pueden interferir en el aprendizaje, en su proceso de desarrollo. Digamos que en el colegio, cada vez que el profesor le va a poner una actividad, entonces el niño grita, corre, entonces tienen que cancelar el problema, ¿sí? Entonces el chico no avanza lo suficiente. Tenemos otro, y es que también hay otros que obstaculizan con habilidades ya adquiridas. Entonces aquí va, ¿no? El niño que ya aprendió a hacer muchas cosas, nació el hermanito más pequeñito y empezó a retroceder. Y entonces ya el controlar esfínteres ahora ya no los controla, que eso también es algo que ocurre con frecuencia. Y tenemos otras que son las que llamamos perjudiciales para toda la familia y dañinas para el niño. Entonces, antes de acostarse, el niño llora todas las noches y pues no deja dormir a nadie. Ese es otro problema de conducta. O el tema de la agresión, ¿no?, que he hablado. Están todo el tiempo. Entonces es muy importante, antes de empezar cualquier cosa, que los papás tengan muy claro qué es el problema. Muchas veces, en mi experiencia, los papás acuden comentando que hay un problema, pero no son claros. Entonces dicen, no, es que mi niño es hiperactivo. Y aquí es donde yo invito a todos, incluso a Sandra y a Diego, imagínense a un niño hiperactivo. Yo creo que si cada uno lo piensa, pues tiene una idea diferente. Entonces uno se imagina a un niño corriendo, otro se imagina a un niño pegándole a otro. Entonces la hiperactividad pues incluye una cantidad de comportamientos. Lo más importante es ser lo más específico y lo más concreto, y de esa manera empezamos a trabajarlo.
Sin duda alguna, el sentido común es lo que hace que se aplique la técnica adecuada en el momento preciso y con la intensidad apropiada en función del niño, del adulto y de la situación en concreto. Educar es estimar, decía Alexander Galli. El amor hace que las técnicas no se conviertan en una relación fría, rígida e inflexible, por lo tanto superficial y sin valor a largo plazo. El amor supone tomar decisiones que a veces son dolorosas a corto plazo para los padres y para los hijos, pero que después son valoradas de tal manera que dejan un buen sabor de boca y un bienestar interior en los hijos y en los padres.
Bueno, entonces ahora vamos a ir un corto promocional y ya regresamos aquí en sintonía con la BISAE. No se desconecten.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Concursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la VISAE. Ya regresamos. Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio. Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la VISAE.
Continuamos con nuestro programa Sintonía con la VISAE. Doctora Alicia, ¿cómo se pueden implementar los premios y los castigos en los niños?
Bueno, Sandra, de nuevo, primer paso, definir claramente el problema. Lo que yo decía, los padres cuando van a consulta o cuando quieran implementar un cambio, implementar premios y castigos, lo primero que tienen que hacer es definir con claridad qué es hiperactivo para el papá, qué es agresivo, qué es no hacer nada, qué es inmaduro, porque a veces los papás consultan así, es que mi niño es inmaduro. Pero inmaduro pues son muchas cosas, como lo veíamos en el corte anterior. Entonces digamos que que pueden ser muy útiles en la comunicación informal cuando uno habla de esto, pero en el tema de modificar un comportamiento que es problema, es muy importante hacer la descripción más exacta del problema. Entonces les pongo un ejemplo. La mamá dice Valentina es hiperactiva. La descripción exacta es Valentina abandona la silla durante el almuerzo. ¿Sí? Ahí entonces ya sabemos cuando yo estoy diciendo eso, yo sé específicamente el contexto. Es durante el almuerzo, específicamente es en una situación que es en la cena y que pues, se levanta de la silla. Entonces, eso nos permite establecer más claridad para implementar. Juan Camilo hace pataletas, por ejemplo. Entonces, Juan Camilo grita cada vez que no le compramos algo que quiere. Eso es más específico. Sebastián es perezoso. Entonces, la forma de poderlo describir más exactamente, Sebastián se toma más de media hora para vestirse por las mañanas. Eso es diferente a que es perezoso. Sergio es inmaduro, entonces lo que ocurre con Sergio es que Sergio llora todas las mañanas antes de acostarse. Entonces ahí estamos definiendo con más exactitud la conducta y de alguna manera, que también es una recomendación que le hago a los papás, evitemos etiquetar a nuestros hijos. Cuando decimos es perezoso, ya le estamos poniendo una etiqueta y lo que estamos diciendo es que se está demorando más para comer, pero eso no significa que sea perezoso o el hecho de no hacer sus tareas no significa que sea perezoso, todo tiene una justificación y un contexto. Segundo paso, observar el problema. Digamos que yo identifiqué que mi hija se levanta de la silla siempre que vamos a almorzar, entonces yo salgo corriendo. Entonces la idea es, vamos a observar. La forma de observarla es a través de lo que llamamos intensidad, bueno, frecuencia y duración. Podemos ver el número de veces que Valentina se levanta de la silla o podemos ver el tiempo que dura pues, mientras se levanta de la silla y vuelve allí. Entonces la idea de esto es enseñar a los papás a usar algo que llamamos un registro. ¿Qué nos permite hacer el registro? Nos permite indagar muchas cosas. Les voy a contar de un caso real. Este es el caso de un niño, por ponerle cualquier nombre, Juan Camilo, que le pasaba esto a la hora del almuerzo y en las comidas en general se levantaba de la mesa. Entonces los papás era el gran problema porque pues tocaba salir detrás, traerlo y sentarlo. Entonces hicimos el ejercicio, ellos empezaron a registrar el comportamiento. Entonces en la mañana, en las tardes, en las noches, encontraron que en las noches, que era cuando estaba el papá, era cuando era mucho más problemático el problema. Y Juan Camilo pues se levantaba más y era porque estaba el papá y le dedicaban mucha más atención al papá. Entonces eso nos permitió ver que lo que estaba buscando Juan Camilo era atención, y ese es un punto importante cuando hablamos de primera infancia. Los niños buscan mucho atención y sobre la atención es que empezamos a trabajar para modificar ese comportamiento. Entonces, esto nos permite incluso ser más específicos, como decir, Juan Camilo se levantó de la silla 7 veces durante el almuerzo, ¿sí? Eso es más, y durante la cena fueron 10 veces, y nos permite establecer mucho más específicamente qué es lo que está pasando. o Daniel golpeó 11 veces al niño en el recreo, pero no siempre ocurre. La idea de esto es mirar la conducta en el contexto. No puede, es decir, cuando hay un problema de comportamiento, no puede quedarse solamente en que le pegó. Siempre hay un motivo, siempre hay una razón. Entonces, nosotros los psicólogos trabajamos algo que es la identificación también de las consecuencias, entonces, y de las causas para poder establecer un buen programa. Entonces, por ejemplo, Juan Camilo le pegó, además de que se levanta la silla, le pega a los niños en el colegio. Entonces vamos a mirar un tema inicial. Digamos que en el salón le quitaron un color y él pues le pegó al otro niño. Consecuencia, el grito de la profesora porque lo hizo mal. Entonces ahí estamos mirando un sistema que llamamos el ABC. O el AAAC, que es antecedente, conducta y consecuente. Es analizar la conducta en el contexto. Es decir, las conductas no se van porque sí. Yo les pongo otro ejemplo, un niño que se sale del salón. Entonces, digamos que la situación es, están en el salón de clases, la niña se sale del salón, el profesor va a perseguirla detrás. Y hacer ese tipo de análisis nos permite mostrar qué es lo que mantiene ese comportamiento. A veces el hecho de que el profesor vaya detrás a traer al niño al salón es parte del mantenimiento. Entonces es muy importante el tema de las consecuencias. La vez pasada lo hablábamos y es que como padres es clave. Si yo prometo algo, lo cumplo. Y parte de ese análisis de contexto que estoy haciendo es poder analizar básicamente esas consecuencias que se presentan en el contexto. Normalmente los niños buscan mucho atención. Y muchas veces esos comportamientos y esas pataletas tienen que ver con atención. Si el papá le compra lo que quiere, ya, la pataleta termina. Si se ponen a hablar con Juan Camilo en la mesa, Juan Camilo se sienta en la mesa todo el tiempo. Pero si no, entonces el niño se para y se va hacia otro lado. Entonces, digamos que ese tema de atención es importante y sobre eso pues la idea es trabajar para favorecer un buen comportamiento. Entonces, es importante también analizar como padres qué cosas hacemos para mantener esa conducta y que tienen que ver con esas consecuencias que yo digo. Entonces, por ejemplo, hay papás que dicen, déjalo mirar televisión porque ya no soporto más verlo gritar y oírlo gritar. Entonces, digamos que a veces uno como papá también se cansa y uno dice, ay, ya no más, no me aguanto esa pataleta, préndale el televisor. Entonces, sin querer estamos manteniendo el problema. Ya sabe que haciendo la pataleta obtiene lo que quiere. Y ese es el aprendizaje que sin querer le estamos dando. Si lo dejas llorar ahora, si dejas de llorar ahorita, te sirvo una rebanada de pastel, por ejemplo. Entonces le estamos también reforzando sin querer que llore. A veces, muchas veces lo hacemos sin querer. Mejor lo dejo salir antes de que empiece aquí a volverme en la casa una nada. Entonces, a veces, pues con la intención de huir o evitar y no enfrentar esas cosas, a veces como papás, pues lo hacemos. Y eso tiene que ver con el mantenimiento de esa conducta. Sin querer, a veces lo hacemos. Entonces, bueno, ¿cómo manejar ese tema de los castigos y los premios que tiene que ver con lo que acabo de comentar? Es muy importante, cada vez que haya un buen comportamiento hay que hacérselo ver. Y ahí voy con el tema de la atención. Muchas veces cuando hablamos de problemas de conducta, como que todo se basa en el mal comportamiento. El no hizo, sí hizo, en los colegios a veces tienden a ser muy fuertes con el no hizo. Entonces, la intención es específicamente invitar a que el día que llegó Juan Camilo se portó bien, se sentó, háganselo ver porque a veces sin querer los niños están buscando esa atención y es la única forma en que la obtienen, portándose mal. Entonces es también en ese sentido. Entonces bueno, muy importante también establecer que existen 5 tipos de castigo y no solamente ese es el físico. Los papás están acostumbrados a que, o digamos, venimos también de una generación en la que todo se manejaba a través del castigo físico, ¿no? Dándole palo, el cable de la plancha, aquí por poner un ejemplo fuerte. Pero existen muchos castigos. Entonces voy a hablar de algunos. Cuando se presenten conductas que nosotros no deseamos, después de haber hecho la observación, el análisis, el contexto, entonces implementamos el programa. Entonces, Juan Camilo le pegó al hermano. Entonces podemos hacer algo que llamamos tiempo fuera. El tiempo fuera en que consiste es retirarle todos los reforzadores, llamamos, o todas las cosas que para él son premiantes, o digamos, cuando yo digo eso es quitarle el televisor, quitarle pues todo lo que podamos. Y la intención es aislar al niño durante unos minutos, donde no tenga ningún privilegio, ninguna actividad, y luego volver. Este tema del tiempo fuera es muy importante saberlo implementar, porque los papás muchas veces lo hacen, lo encierran al cuarto, y dicen, usted va, tiempo fuera. Y en el cuarto pues tiene el televisor, el Xbox. Entonces eso no es tiempo fuera. Tiempo fuera debe ser un espacio. Yo les digo a los papás, busquen como una, pueden delimitar en la casa con una cinta, un color, un espacio específico donde el niño no tenga absolutamente nada. y tenga que quedarse ahí unos minutos. Los minutos van por edad, es decir, no es dejarlo media hora ahí, lo llevo para la alberca en el cuarto oscuro y se queda toda la tarde ahí. Eso es maltrato, ¿no? Si no va por minutos, si el niño tiene 2 años son 2 minutos, si el niño tiene 3 años son 3 minutos, si el niño tiene 5 años son 5 minutos. El máximo tiempo de tiempo fuera son 10 minutos. Entonces lo ideal es tener un reloj y cuando pase el tiempo vas allá y le dices, este es el espacio de la reflexión, ¿por qué estás acá? La idea es que el niño también analice por qué lo hizo. Y esto nos permite también un tipo de castigo que a largo plazo tiene consecuencias. Tiene una reflexión, porque yo le pego y él sabe que eso está mal, pero no hay una reflexión más allá de eso.
Alicia, muy importante todas estas reflexiones y recomendaciones que nos das. Vamos a hacer un pequeño corte promocional y ya regresamos aquí en sintonía con la BISAE. No se desconecten.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa, mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE. Nos acompaña la doctora Alicia Salamanca.
Bueno, en este corte voy a acotar algunos tips de recomendaciones para aquellos padres que en este momento nos están escuchando. ¿Cómo lograr una autoridad positiva? Sin duda alguna es importante tener unos objetivos claros, los cuales nos trazamos para, primero, encontrar una condición sin la cual podemos dar, obviamente, a formularnos y a compartir en la pareja, de tal manera que los dos se sientan comprometidos con el fin que persiguen. Requieren de tiempo, de comentario, incluso a veces papel y lápiz para precisarlos y nunca olvidarlos. Además deben revisarse si sospechamos que lo hemos olvidado o ya se han quedado desfasados por la edad del niño o las circunstancias familiares. Enseñar con claridad cosas concretas. Al niño no le vale decir sé bueno, pórtate bien o come bien. Estas instrucciones generales no le dicen nada. Lo que sí vale es darle con cariño instrucciones concretas de cómo se coge el tenedor y el cuchillo, por ejemplo. Dar tiempo de aprendizaje. Una vez hemos dado las instrucciones concretas y claras, las primeras veces que las pone en práctica necesita atención y apoyo mediante ayudas verbales y físicas. Si es necesario, pues obviamente las vamos a utilizar. Son cosas nuevas para él y requiere un tiempo y una práctica guiada. Valorar siempre sus intentos y sus esfuerzos por mejorar, resaltando lo que hace bien y pasando por alto lo que hace mal. Pensemos, lo que le sale mal no es por fastidiarnos, sino porque está en proceso de aprendizaje. Al niño como al adulto le encanta tener éxito y que se lo reconozcan. Dar ejemplo para tener fuerza moral y prestigio, sin coherencia entre las palabras y los hechos. Jamás conseguiremos nada de los hijos, antes, al contrario, les confundiremos y les defraudaremos. Un padre no puede pedir a un hijo que haga la cama si él no la hace nunca. Es por eso que el ejemplo es muy importante. Confiar en nuestro hijo, la confianza es una de las palabras claves. La autoridad positiva supone que el niño tenga confianza en los padres. Es muy difícil que esto ocurra si el padre no da ejemplo de confianza en el hijo. Actuar y huir de los discursos. Una vez que el niño tiene claro cuál hacer su actuación, es contraproducente invertir el tiempo en discursos para convencerlo. Los sermones tienen un valor de efectividad igual a cero. Una vez que el niño ya sabe qué ha de hacer y no lo hace, actúa consecuentemente y aumentará su autoridad. Reconocer los errores propios. Nadie es perfecto, los padres tampoco. El reconocimiento de un error por parte de los padres da seguridad y tranquilidad al niño y le anima a tomar decisiones aunque se puedan equivocar, porque los errores no son fracasos, sino equivocaciones que nos dicen lo que debemos evitar. Los errores se enseñan cuando hay un espíritu de superación en la familia. Todas estas recomendaciones pueden ser válidas para tener autoridad positiva o totalmente ineficaz e incluso negativas. Todo depende de dos factores, que si son importantes en cualquier actuación humana, en la relación con los hijos, son absolutamente impredecibles. Amor, sentido común.
Bueno, Diego, pues todo eso complementa mucho lo que hemos estado hablando en el programa hoy. Y sí, realmente eso como padres sabemos que somos modelos. Así que, pues tiene que ver también con ese tema de queremos que nuestros hijos sean disciplinados, pues en parte también es importante que lo hagamos.
Doctora, usted nos está hablando de unos tipos de castigo. Todavía no los ha terminado. Nos gustaría saber cuáles son esos otros tipos de castigo que hay.
Vale, Diego, listo. Entonces hablábamos del tiempo fuera. La idea es un lugar en la casa en donde cuando ocurra una situación o un problema de conducta del niño, lo pongamos allí. Si el niño tiene 5 años son 5 minutos y el tiempo máximo son 10 minutos. Digamos que el niño escupió, entonces lo llevamos allí. Me acerco, pasaron los 5 minutos y vuelve y escupe, te vas a quedar otros 5 minutos ahí porque eso no está bien. Temas aquí con toda la firmeza, el niño vuelve y se para del lugar con toda la firmeza y con toda la paciencia lo volvemos y lo ponemos ahí. Sí, ese también es el punto, ya voy a hablar pues porque el castigo también debe tener unas características para ser aplicado. El otro es el costo de respuesta que llamamos y es quitar algo valioso. Básicamente es una penalización o una multa por haber hecho algo mal. Entonces quedarse sin televisión, sin jugar, sin usar el computador, debido a que no cumplió con las normas que se le pusieron en su momento. Es importante que eso también es otro tema, ¿no? Alguna vez una mamá me decía, no, pues es que yo le quité los videojuegos y pasó tanto tiempo que él como que ya no le importaba que le quitaran los videojuegos. Eso pasa mucho. Entonces, también va un poco con el tiempo fuera, o sea, los castigos deben ser, es decir, hay castigos de castigos, pero no pueden ser, si se quedó un mes, 3 meses sin televisor, podemos negociar las 2 semanas y en la medida que el comportamiento va mejorando, vamos negociando las horas y la exposición a ellas. Pero pues, si no, el tema es que pues terminan de dejar de tener importancia. Y para que sean castigo tienen que ser pues completas. El otro tema es las consecuencias, digamos, basadas en el esfuerzo. Digamos que le pedimos una consecuencia que no le guste para que lo haga. Les pongo un ejemplo. Digamos, Juan Camilo tiró la sopa. Entonces, pues tienes que lavar la sopa, limpiar el piso y te tienes que comer la sopa de nuevo, ¿sí? Es como también basada en el esfuerzo. Entonces la idea es repetir y restituir o corregir la conducta inapropiada y mantenerla durante ese tiempo. Entonces es otro tipo de comportamiento, otro tipo de castigo. Ahora es muy importante que estos castigos de los que he hablado no se pueden mantener. Debe saberse la forma de implementarlos, porque a veces si no somos lo suficientemente firmes y de pronto lo ponemos pero lo quitamos. Yo hablaba la vez pasada de la familia extensa, entonces Juanito no sale de la casa, pero llega el abuelito y le dice, ay, mijito, vamos y nos vamos al parque y nos comemos un heladito. Entonces ahí ya lo que dijo la mamá ya no vale. Entonces el tema aquí es también la coherencia. Todos en casa tienen que ponerse de acuerdo para que funcione. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? Hay una serie de reglas o principios para que los castigos sean efectivos. Primero, debe informarse al niño cuál o cuáles son específicamente las conductas que se van a castigar. Pero hay que decirlo concretamente cuáles son. Entonces, si tú no haces la tarea cuando yo llegue, la consecuencia es esta. Él debe saber que eso va a pasar. No es que de pronto la sorpresa que hoy me castigaron o hoy no. Siempre debe ser la misma. Y tenemos que ser muy claros al decirle. También debe informársele cuál va a ser el tipo de castigo que va a tener si no lo hace. Muy claramente. Y debe ser el mismo. Se ofrecerá el castigo en la primera oportunidad que se presente el problema, ¿sí? Y cada vez que lo haga, siempre. Esto implica que se debe castigar siempre y no a veces. Si no, no funciona. Si no, entonces dejamos de ser coherentes. El castigo debe ser lo más próximo posible y va más para los niños más pequeños. O sea, se portó mal y uno le dice, eso fue por la mañana, y uno le dice, no, en la noche arreglamos. Y en la noche pues ya se nos olvidó, no debe ser inmediato. Nosotros los psicólogos decimos contingente. Juanito le pegó al hermano, inmediatamente te vas tiempo fuera. Él ya sabe que eso es lo que le va a pasar si lo hace. El castigo siempre debe implementarse de la misma manera y la misma intensidad, y no debe depender del estado emocional de quien lo aplica. Tuve un día estresado en el trabajo, llegué muy mal, y entonces ese día la intensidad del castigo es peor. Ah, preciso llego y ustedes aquí molestando, entonces hoy sí los voy a castigar peor. No, el castigo no basa en las emociones. Por muy difícil que tengamos el día, no tiene que eso interferir ni tiene que afectar pues en la forma en que controlamos la conducta de nuestros hijos, sino no va a funcionar, y ese es el punto. El tema es que nos funcione y no se debe generalizar el castigo. Digamos que esto va de acuerdo a cada niño, a cada contexto, entonces nosotros miramos cuáles son los castigos que le pueden servir mucho más, pero siguiendo estos principios y siendo coherentes y siempre consecuentes con lo que decimos, esto puede funcionar muy bien.
Bueno, Alicia, quiero que nos comentes un poquito sobre la economía de fichas para el control del comportamiento de los niños.
Bueno, la economía de fichas es algo que es muy eficaz para el control del comportamiento. Digamos que técnicamente lo llamamos así, economía de fichas, pero pues básicamente consiste en un sistema en el que utilizamos una serie de fichas o tarjetitas o clips para poder premiar al niño. Entonces la idea aquí, ya hablamos de los castigos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los premios. Por cada comportamiento bueno que haga el niño, pues la idea es que lo vamos a premiar. Eso es importante. Esto lo hacemos, esto se implementa cuando nosotros queremos que nuestros hijos adquieran hábitos. Por ejemplo, tengo problemas porque mi hijo no se cepilla los dientes o no se viste en el momento en que se lo indicamos o se demora mucho a la hora de comer. Entonces este tipo de método ayuda para trabajar ese tipo de conductas. Entonces, como ya les dije antes, el primer caso es identificar las conductas que queremos cambiar. Yo, lo que les decía, por ejemplo, puede ser esa, o por ejemplo, el tema de disminución de la agresión. Entonces, es algo que también, pero hay que ser específico. Que tire las cosas, que grite, no queremos que lo hagas. Entonces, la idea es determinar la conducta que se quiere trabajar, y la idea es darle un valor por días de la semana a esa conducta. Entonces, digamos, tenemos de lunes a viernes y queremos que Juan Camilo se siente en la silla, por ejemplo, o se cepille los dientes todos los días. Entonces, lo que vamos a hacer es que hacemos un diagrama, la idea es que este diagrama quede en un lugar en casa visible, en donde ponemos las conductas a cambiar, por ejemplo, que no grite, que se cepille los dientes, que realice sus tareas en la hora que les especificamos, y ponemos los días de la semana. Entonces, al principio es, si lo haces bien, entonces te vamos a poner una carita feliz. En los niños pequeños la carita feliz funciona muy bien, en los más grandes se pueden usar chulitos, y ya les digo también porque en los más grandes también se implementa diferente. Entonces, la idea es usar estas caritas paso a paso cada semana, y en la medida que vaya mejorando el comportamiento le vamos exigiendo más. Digamos, esta semana son 2 caritas felices, lo hizo bien, la siguiente son 3, 4, hasta que esto se implemente y sea parte de un hábito, y pues la cosa es que no dependa exclusivamente de ese premio. Y eso sería por hoy nuestro programa.
Bueno, agradecemos a todos nuestros oyentes por su sintonía, los esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina En Sintonía con la BISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la BISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.